Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una, Panamá 1, España 5. La selección cerró con una exótica manita un año 2012 inolvidable. Por la Euro que conquistó en Kiev y porque no ha perdido un solo partido en los últimos 365 días. 13 victorias y 3 empates adornan las estadísticas de la mejor selección del mundo. Este es el seleccionador, Vicente del Bosque.
Nosotros yo creo que nos hemos tomado el partido muy en serio o con un cierto compromiso y no le hemos dado muchas oportunidades, al contrario, a través del dominio del balón, de la posesión de la pelota, y luego hemos tenido acierto de cara al gol. En el segundo tiempo yo creo que podíamos haber aumentado el resultado.
Los internacionales españoles acaban de aterrizar en Barajas porque pasado mañana hay campeonato nacional de liga, aunque hoy lo que hay aquí en Onda Madrid es Euroliga. A las 9 menos cuarto, desde las 7 y 5 en Onda Madrid, la Euroliga desde el OAK de Atenas con el Panathinaikos Real Madrid. Es la sexta jornada del Grupo A y el Real Madrid defiende el liderato. Estamos con el enviado especial de Onda Madrid. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es uno de los partidos más interesantes que se pueden ver en esta Copa de Europa, un clásico del viejo continente, y estamos en el OAK, donde ahora justo están moviendo una canasta preparando el partido que arranca a las 20:45 horas, Panathinaikos-Real Madrid. Un equipo, el griego, que tiene 2 victorias menos que el conjunto de Pablo Laso, y además últimamente el Madrid está cómodo frente a la escuadra del Trébol porque le ha ganado de manera consecutiva los últimos 4 choques. Esto ha dicho Pablo Laso en la previa del partido respecto al encuentro que se juega esta noche aquí en Atenas.
Les vimos hace más o menos un mes en el Palacio, que es un equipo que ha cambiado, obviamente respecto al año pasado, por no estar Zeljko y tener un nuevo entrenador cuando llevaba tantos años Obradovic, pero que sigue siendo para mí muy competitivo.
De Madrid a Atenas, pasando por todos los lugares donde haya algo que contar, jugamos hasta las 2:30 el partido de la una. Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares. Hoy empezamos en el entrenamiento del Atlético de Madrid porque José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
No todos los días a esta hora estamos con el capitán.
Pues así es, con Gaby, el capitán del Atlético de Madrid, que acaba de concluir la rueda de prensa, y hace unos minutos que también concluyó el entrenamiento en el día de hoy. Gaby, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos diciendo que el partido de Granada más importante de lo que parece, ¿verdad?
Sí, yo creo que es el partido inmediato en el que tenemos que seguir con la dinámica positiva que llevamos y sumar otros 3 puntos que nos mantendrían en una zona muy estable y muy buena para nosotros.
Y ayer dijo Pablo Simeone que con lo que queda, sobre todo en el mes de diciembre, partidos entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, había que sacar los mayores puntos posibles antes de que llegara ese mes de diciembre.
Sí, nosotros soñábamos con llegar a este mes de diciembre como lo venimos haciendo. Nos quedan 2 partidos antes de enfrentarnos al Real Madrid, tanto Granada como Sevilla en casa, que tenemos que intentar sacar los 6 puntos como sea, ¿no?
Bueno, pues Rodrigo, en sintonía de Onda Madrid, te escucha ya Gaby.
Hola, capitán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, es importante lo de Granada porque es un partido más, porque el Cholo no va a dejar que nadie piense que es menos importante que cualquier otro, pero porque después lo que viene, pues lo podemos llamar Tourmalet o el Himalaya, ¿no? Con el Sevilla, con el Real Madrid, con el Barça a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno, son partidos de mucha trascendencia, que a todo el mundo le gusta jugar esos partidos, pero bueno, nosotros antes tenemos el partido de Granada, que tenemos que respetarlo muchísimo, que para nosotros es un equipo importante y un partido en el que tenemos que sacar los 3 puntos como sea, ¿no?
Hay mucha gente, Gaby, a la que a lo mejor todavía les cuesta creer, que está esperando un poco la prueba del algodón, ¿no? Decían, bueno, ya veremos el nivel de este Atleti de verdad cuando se enfrente con el Madrid, con el Barça. Incluso quisieron ver en el Valencia esa prueba de nivel, ¿no? Para saber si realmente estamos ante el mejor Atlético de largo de las últimas décadas. A toda esa gente que está esperando veros un poco en ese tipo de situaciones, incluso que está esperando a ver cuándo caéis, ¿tú qué les dices?
Bueno, yo creo que el equipo se le está viendo muy estable, muy bien. no con esas irregularidades que se venían dando estos últimos años. Un equipo muy fuerte que yo creo que los partidos que tiene que ganar, tanto en casa como fuera, lo está haciendo, y luego en rivales con tanta entidad como Madrid, Barcelona, Madrid, pues son partidos que puede ganar o perder, pero bueno, tenemos que llevar el trabajo hecho, tenemos que estar en la zona de arriba para que esos partidos pues no afecten demasiado, ¿no?
Hay maneras de perder, ¿no? Y tal y como se fue el equipo de Mestalla, aunque duela, pero se puede, ¿no?
Sí, perder siempre duele. Está claro que tenemos que mejorar para ese tipo de partidos, jugarlos a nivel que se requiere, como lo venimos haciendo, y sacar el resultado, pero bueno, yo creo que a este equipo ahora mismo no se le puede exigir más, ¿no?
Lo de las dos derrotas es anecdótico, Gaby, por cómo fueron, ¿no? ¿Contra qué rivales? ¿En qué situación? No es más que eso, que una anécdota.
Para nosotros sí, para nosotros, bueno, el partido de Valencia se hizo un gran partido, aunque no se consiguió el resultado, y el partido de la Académica yo creo que fue un accidente en el que el equipo no estuvo a la altura, pero poco más, ¿no? Yo creo que contra Getafe se volvió a ver al Atlético de Madrid intenso, que con esa ambición de ganar todos los partidos, y vamos a seguir viendo ese Atlético, ¿no?
Y luego esto de las rotaciones, ¿vosotros cómo lo lleváis? Porque el año pasado con el mismo entrenador, es verdad que hasta el final casi jugabais siempre los mismos, ¿no? Y eso que el calendario al final se estrechó muchísimo. Este año la cosa ha cambiado. ¿Es algo que os avisó el Cholo al principio de la temporada? ¿Es algo que vais descubriendo sobre la marcha? Un poco cómo os tomáis esta nueva situación.
Bueno, yo creo que los jugadores que estamos en plantilla, todos estamos capacitados para jugar, y lo que tenemos que hacer es estar a disposición del míster en todos los partidos para que él elija el mejor once para cada encuentro. Lo que está claro es que de momento juegue el que juegue lo está haciendo bien, estamos ganando los partidos, así que no hay nada que decir, ¿no?
No soy mucho de elogio gratuito yo, Gaby, pero qué bien se te ve. O sea, qué bien se te ve con el balón, y luego cómo se te ve morder sin balón. Es tremendo dónde vas a presionar.
Bueno, la verdad que me encuentro bien, me encuentro cada día mejor, con muchísima más confianza, mejor con los compañeros. Y bueno, yo creo que eso se demuestra en el campo, y no, espero seguir así, ayudando al equipo para conseguir los resultados, ¿no?
¿Dirías que es este tu momento, Gaby, que ya con la edad que tienes has alcanzado esa madurez que en una posición como la tuya es necesaria para dar lo mejor?
Sí, sin duda. Yo creo que a nivel de madurez lo he alcanzado todo, el último año de Zaragoza, el año pasado y este, y bueno, ya te digo que quiero seguir mejorando, porque siempre se puede mejorar, pero bueno, siempre ayudando al equipo en la base que me necesite, ¿no?
¿Y hasta qué punto el Cholo, por aquello de haber desempeñado una posición muy parecida a la tuya, el conocer muy bien el oficio, ¿no? ¿Hasta qué punto ha sido importante en esta tarea?
Pues mucho. Yo creo que el Cholo, por la confianza que le da a cada jugador, por lo que te enseña cada entrenamiento, por lo que te exige muchísimo. Yo creo que el jugador mejora día a día, y bueno, y da gusto trabajar con él.
Pues nada, Gaby, que hay que seguir así, ¿eh? Que es una gozada veros arriba en la clasificación. Un abrazo y a continuar igual.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Luego regresaremos al Cerro del Espino de Majadahonda para que Bonilla nos cuente qué más ha pasado en esa sesión que ha previsto el Cholo Simeone para el día de hoy, y a la espera de que todavía lleguen los últimos internacionales que han estado hasta la noche de ayer jugando partidos con sus selecciones. Lo mismo le pasa al Real Madrid. Pasado mañana vuelve a la Liga, un día antes que el Atlético de Madrid, a las 8 en el Bernabéu, y en Onda Madrid, como siempre, Real Madrid, Atleti de Bilbao, pero Mourinho va a esperar, ¿no?, a los jugadores internacionales, que a pesar de las últimas lesiones no son pocos, Carlos.
Sí, esta tarde de hecho vuelve al trabajo a las 5, esperando la llegada de la mayor parte de los internacionales, aunque en esta ocasión no son muchos, solamente entre comillas ha perdido a 8, dos de hecho ya están aquí, como son el caso de los sub-21, tanto Varane como Nacho, que jugaron el martes. Los españoles están recién aterrizados, y en principio en los casos de Pepe, que jugó en Gabón, Di María, que jugó en Arabia Saudí, o Kaká, que jugó en Estados Unidos, se les espera, como digo, para esta tarde. Las buenas noticias son la recuperación total tanto de Karim Benzema como de Khedira. Los dos trabajaron ya con normalidad con el resto del grupo. Todavía tienen dos sesiones para preparar el partido contra el Athletic de Bilbao, y ya veremos si Mourinho se decide por ellos o les da descanso pensando en el partido del martes en Manchester contra el City. Pero por lo demás, buenas noticias, y casi va a ir recuperando a casi todos sus efectivos salvo Marcelo.
El sábado juega el Real Madrid, el domingo el Atlético de Madrid y el domingo también el Getafe. Y la afición está casi más pendiente de los viajes de Ángel Torres que del partido contra el Real Valladolid. Y eso que ganar, ya después de los últimos dos tropiezos, empieza a ser una prioridad. Hola, Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Bueno, tenemos al presidente camino de Alemania para escuchar ofertas por Miku, el presidente azulón Ángel Torres, que sigue negando la mayor. El Getafe no está en venta. Él dice que no ha viajado a México para vender el club azulón, pero esto parece cada día que pasa una partida de póker, porque allí en México dan por bueno que se ha reunido hasta en un par de ocasiones con el presidente del Pachuca, con Jesús Martínez, que es un hombre fuerte del grupo inversor de Carlos Slim, que es el que estaría detrás de toda esta operación para invertir en el equipo azulón. Al margen de las cuestiones de despacho, de los viajes de Ángel Torres, el equipo vuelve al trabajo esta tarde a las 5 pensando en el compromiso con el Valladolid.
El Rayo trabajó ayer a media luz para no herir sensibilidades. Hoy recupera ya la velocidad de crucero, aunque no juega hasta el lunes, visitando Donosti a la Real Sociedad. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. El Rayo Vallecano, que se ha entrenado durante una hora y media en la ciudad deportiva de Vallecas, donde ha destacado la presencia de Amat después de su convocatoria con la selección sub-21, que ya ha estado con el grupo, y en donde no ha estado Del Ivasic, que ayer volvió a tener una gran actuación con su selección, con Montenegro, donde anotó dos goles ante San Marino en esa clasificación para el Mundial. Rodri no ha estado junto con el resto de sus compañeros, sigue recuperándose de la lesión, y luego podremos hablar con uno de los importantes para Paco Gémez, con Tito, que como todos sus compañeros quiere sumar la tercera victoria consecutiva para el Rayo Vallecano este próximo lunes ante la Real Sociedad.
Y vamos a hablar también en este partido de la una del surtido apartado polideportivo. Estamos esperando conocer el orden de partidos de la final de la Davis con el equipo español, que se va a enfrentar a la República Checa en la pista ultra rápida de Praga este fin de semana. Y también pendientes de Tailandia con el Mundial de Fútbol Sala, la victoria 3-2 ayer contra Rusia. Estamos en semifinales que se van a jugar mañana contra Italia. Y también de la Champions de balonmano a las 5:30 esta tarde, Constanta Balonmano Atlético de Madrid en Rumanía. Después de 3 derrotas, ya no hay margen de error para el equipo de Talan Dusevallez. Pasan 16 minutos de la 1 de la tarde, esta es la portada sonora del partido de la 1. Con todo esto y alguna cosa más, hasta las 2:30 en Onda Madrid.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. Aener te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. Aener, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos. ¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91 435 1078.
El partido de la una.
Ya hay sorteo para la final de la Davis, que se juega a partir de mañana en Praga, en la República Checa, contra el equipo centroeuropeo. ha ido la cosa más o menos como quería el Escurreja. Ferrer es el que abre el duelo contra Stepanek. Segundo partido, también mañana, entre Berdic y Almagro. Y el dobles lo jugarán la pareja que forman López y Granollers, los últimos maestros en Londres, frente a Minar y Rosol, con lo cual Feliciano López se queda fuera de cualquier partido individual y también del dobles. Ese es el orden de partidos que acaba de producirse ahora mismo en la capital de la República Checa. La selección española. Carlos, Nacho, ¿lo visteis o no?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, lo vi, enterito.
Yo no.
¿Para qué vamos a...?
No, sinceramente... No tuve la oportunidad de verlo.
Pues ya te lo contamos nosotros. Pedro marcó 2 goles, Villa, que fue capitán, marcó otro, Sergio Ramos anotó de falta. Al final hay más vida, además de
Hombre.
Cristiano Ronaldo, en el lanzamiento de faltas, con Ozil, con Sergio Ramos, que clavó una falta enorme por la escuadra. Y cerró la cosa, nunca mejor dicho, Susaeta, que además debutaba en el encuentro de ayer. Jugaron 7 del Barça, 3 del Real Madrid, no hubo lesionados, así que todos están contentos. Rápidamente, porque es un partido que tampoco tiene mucha más historia, Vicente García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en Antena 3, Javier Hernández. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer seguro que sentíais un poco, como decía Alberti, ¿no? Marineros en tierra, pero seguro que visteis también a la selección española, que demostró que nunca es un marrón. Cuando esta gente se junta y se pone esa camiseta, por poco que nos guste la del triangulito amarillo, se lo toman en serio, ¿no? Disfrutan y hacen disfrutar.
Sí, mucho más en serio de lo que yo pensaba. Teníamos algún otro precedente, como Costa Rica, por ejemplo, o Puerto Rico, en el que los jugadores estiaron, y ayer, no sé, a priori decían que el rival era superior incluso a esos dos equipos que he nombrado, esas dos selecciones, pero la verdad es que se lo tomaron muy en serio. También es cierto que los que salieron no son los habituales, y bueno, gente como Mata, que lo ha pasado bastante mal con su no convocatoria en los últimos 2 partidos... pues querría demostrarle un poco a Del Bosque que siguen estando ahí, ¿no? Pero la verdad es que vimos una muy buena selección, una muy buena España, y bueno, seguimos trasladando nuestro título de campeón del mundo con orgullo por todo el planeta, ¿no? Como quiere la federación.
Yo creo que sí, que se notó bastante que entró una, digamos, la segunda guardia, ¿no? Gente que tiene que ganarse el puesto, gente que quiere demostrarle a Del Bosque, y eso para este tipo de partidos viene muy bien. No digo que Xavi Alonso o Xavi Hernández no se esfuercen, pero no es lo mismo cuando ya eres un tótem y lo tienes, eres una vaca sagrada, que no venir a intentar aprovechar tu oportunidad. Y eso es lo que hizo España. A mí el partido me gustó mucho, me sorprendió positivamente desde el principio el ritmo que le puso el equipo. Y bueno, oye, la federación se lleva una pasta, y por lo menos esta vez la imagen de la campeona pues quedó al nivel al que tiene que estar.
Y un poco demuestran eso, ¿no? Que parece que es un grupo de amiguetes que cuando sus clubes les dejan un rato libre se juntan y disfrutan, ¿no? Y además con situaciones como la de Iker, quizá el partido se prestaba a esto, ¿no? No era tanto de jerarquías, ¿no? Pero bueno, sale al campo, le deja el brazalete a Villa, en fin, ese tipo de detalles que denotan que la cosa entre ellos va bien, ¿no? Que disfrutan y que realmente son un equipo por muchas cosas que hayan pasado antes.
Bueno, es que además, en el caso de Iker, es que ha cambiado, yo creo que es un cambio muy radical de lo que es la figura del capitán, tanto en el Real Madrid como en la selección española, ¿no? Hemos vivido unos años, quizá incluso antes del Madrid de la Quinta, ¿no? Y del Barcelona coetáneo a esa época, en los que los capitanes eran una especie como de orden y mando, y por lo que yo he palpado, ¿no?, entre sus compañeros, por lo que hablo con Xavi Hernández, por ejemplo, que es el segundo capitán, o con Sergio, el tema de Iker es diferente. Aquí hay una especie como de democracia, como suelen decir ellos, y lo que dice el capitán no siempre va a misa, ¿no? El capitán puede estar equivocado y los demás se lo pueden hacer ver, y Iker en este aspecto es muy así. Y bueno, ayer se demostró, ¿no? Fíjate qué detalle, de saber que Villa, cómo está Villa, que está intentando engancharse tanto al Barça como a la selección, y es un detallazo por parte de Iker, pero vamos, no me extraña.
Iker es un capitán que delega y que comparte, digamos, mando y comparte protagonismo también, y eso es lo que hizo ayer. Pues darle más protagonismo a Villa, y eso, el subidón moral que necesita en estos momentos.
No, a mí lo que más me gustó fue la actitud del equipo, es verdad, porque... Es cierto lo que decía antes Vicente, ¿no? Que el día de Costa Rica, por ejemplo, todos vimos que aquello era, pues no sé si casi un imperativo legal, o la gente iba por cumplir el expediente, y al final en el descanso se tuvieron que espabilar todos porque tenía pinta aquello de humillación. Pero bueno, Panamá es lo que es. O sea, dicen que no es tan mal equipo. Yo ayer, la verdad es que vi a este lateral derecho, tocayo mío, o izquierdo, no sé qué es, Carlos Rodríguez, y yo creo que soy hasta mejor que él. Él está mejor físicamente preparado que yo, eso es indudable, mucho más joven que yo, pero vamos, poco más, este hombre, poco más. Y la pregunta que siempre me hice ayer durante el partido en muchos momentos, viendo a la gente y tal, me dicen que Panamá es un país que tiene mucho dinero y muchos recursos, pero yo pensaba, ¿y no tienen en Panamá otra cosa en que gastarse 3 millones de dólares que en llevar allá a la campeona del mundo? Oye, si los tienen y se lo quieren gastar, chapó, ¿eh? Pero vamos, que no sé, estas cosas a mí me siguen llamando poderosamente la atención.
Esto es como todo, tiene dinero seguramente macroeconómicamente, pero claro, si le ponen entradas a 40 dólares, pues pasa lo que ocurrió, claro, que la mitad del campo está vacía. ¿Quién tiene dinero, no? Potencia emergente sí, ¿no? Pero eso llega a todo el mundo, llega a la generalidad de la población, pues seguramente no.
Pues claro, tú ves a Argentina que va a Arabia Saudí a jugar y dices, evidentemente los árabes tienen mucha pasta. En Gabón, pues no sé cómo estarán, que fue allí Portugal. Luego el Brasil, Colombia, este, New Jersey, pues hombre, los americanos también tienen pasta, pero esto de Panamá sí me llamó un poco la atención.
¿Cómo será la cosa, Carlos, que hasta después de las últimas victorias, hasta Poblador se pone la roja, ¿eh? Hola, Poblador,
siempre,
buenas tardes.
Pues siempre, cada vez me gusta menos, ¿eh? La camisetita esta nueva.
Buenas tardes, hombre, por alusiones, porque creo que he sido el único que ha estado en Panamá, de todos los que estamos aquí, ¿no? Panamá, yo creo que es muy barato. La campaña publicitaria que ha hecho con España es hiper barata. O sea, gastarse 3 millones de euros en poner al país en la órbita, porque un país que juega contra España se pone en la órbita.
Eso sí.
Es una inversión publicitaria del país muy barata. Y además, es el país turísticamente menos conocido, digamos, de Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, México, pero es que Panamá además es un país absolutamente maravilloso. O sea, hay un sitio que se llama Bocas de Toro, que yo me iría a vivir allí, con eso lo digo todo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de Boquete, aparte de la selva del Darién, que es la selva más inexplorada del mundo, Rodrigo, ¿eh?
Tal y como está la cosa, no lo descartes, ¿eh?
Entre guerrillas y entre narcotraficantes y la frontera con Colombia, es una selva que está muy poco explotada turísticamente y por una cuestión lógica, pero es una selva absolutamente maravillosa y virgen, ¿no? Es una... la geografía y la orografía no te permite tener frontera ni tener un paso natural a Colombia, que son países absolutamente vecinos, ¿no? Hombre, Panamá, futbolísticamente yo incluso lo he visto evolucionar, ¿no? Porque allí el béisbol es el deporte rey, el fútbol pasa a un segundo o un tercer plano, y yo creo que ayer, bueno, lo que se vio es que era un equipo, una selección, floja.
Bastante.
Pero bueno, pero eclosiona el mundo del fútbol allí, ¿no? Que es importante, ¿no? Es que hace años el fútbol no existía allí. Es decir, allí los niños no jugaban al fútbol por la calle, como puede pasar en Costa Rica o puede pasar en Guatemala, ¿no?
El que no va a olvidar Panamá, y no sé si volverá de vacaciones o de viaje de novios, es Usaeta.
Pobre chaval. ¿Qué país de panderetas
somos? No sé si le hemos un poco chafado el debut, ¿no? Pobre con toda chaval. Esta historia. Realmente a mí ni me interesa saber cuál era la intención, realmente, de lo que quiso decir
Pobre
o no Usaeta.
No, de lo que hombre, no supo
es que,
decir.
Es que también, no sé cuál es vuestra opinión en general, los que estáis al teléfono, los que estáis aquí, pero, hombre, un chaval que va a debutar con la selección, ¿no? Y que se le acabe un poco amargando la experiencia, ¿no? De alguna
Pobre
manera.
No, los dejo enseguida. Usaeta es que es mi debilidad. O sea, yo llevo hace. O sea, cuando los grandes Senecas del periodismo deportivo español elogiaban uno a uno prácticamente desde Bielsa hasta el 13º jugador del Athletic, vamos, 8 del Athletic tenían que ir a la selección española, ninguno mencionaba a Usaeta. Y a mí Usaeta es un jugador que me encanta desde
hace años.
Fue
el que más jugó, toda la temporada pasada.
Es un pelotero escandaloso y además es uno de los tipos a los que Bielsa más le ha pedido y yo creo que más le ha hecho evolucionar. Pero para mí Usaeta es un espectáculo de jugador. O sea que a estas alturas de país, si este país no fuera de pandereta total y absoluta o tercermundista en muchos sentidos, este chaval tenga que salir a hacer un comunicado para explicar lo que no supo decir, porque la rueda de prensa era un verdadero sacrilegio, si no es que no supiera decir lo que tenía que haber dicho, si es que yo creo que en toda la rueda de prensa sus frases fueron de ese estilo, ¿no? Que tenga que salir a explicar que él no quiso menospreciar a nadie, que no quiso menospreciar a España, que no quiso hacer ningún tipo de feo a nadie, yo creo que demuestra el nivel que tenemos ahora mismo aquí. Es una cosa. Por eso yo me quiero ir a Panamá a vivir, a Boca del Toro, entre otras cosas.
Vicente, ¿tú te vas para allá también o lo de Usaeta te parece que era un debate que tocaba, como diría aquel?
Yo creo que es que nos estamos volviendo locos sí. En este mundo del periodismo deportivo, sobre todo. Cualquier gesto de Cristiano, cualquier gesto de una mirada hace 2 semanas entre Messi y Villa, de cualquier cosa hacemos un mundo. Y efectivamente yo creo que, además, conociendo al chaval, ¿no? Viéndole en otras ruedas de prensa no tan comprometidas como es su primera con la selección española, vamos, yo no interpreté para nada o menosprecio nada, ni un ánimo político, ni nada por el estilo. Y yo creo que incluso se refería al estilo, ¿no? Se refería a la manera de jugar de la selección y no al país, ¿no? Claro. Estamos defendiendo la cosa, esta significado, estamos defendiendo este estilo, esta manera de jugar al fútbol que nos han llamado incluso aburridos en una Eurocopa que hemos ganado, solo hemos empatado,
Vicente,
un partido.
Perdóname, hace menos de una semana Messi se refirió a Pelé, lo digo de forma anecdótica, como esa persona. O sea, tú eres mejor que Pelé, bueno, yo no sé si estoy a la altura de esa persona. O sea, con eso quiero decir que hay algún menosprecio a Pelé, hay algún tal, a lo mejor lo que hay hasta desconocimiento de Pelé o de haber visto a Pelé o saber quién es Pelé, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo que lo de Susaitar lo meto en ese sentido, ¿no? Que es una cosa de, no sé, vamos.
Es que yo solo una, un detalle, es que
sacamos punta.
Sí, yo creo que es un planteamiento, los que han criticado, los que se han echado encima del chaval, reaccionario y un tanto facha. Porque Vicente del Bosque, cuando convoca a un jugador, no le pide un carnet de españolidad. Le pide unas condiciones y una categoría como futbolista. Yo no sé lo que piensa Susaeta en su casa, pero es que me da igual. Si siente más o menos España. Yo sé que cuando se pone la roja, la camiseta de la selección española, es un profesional, estamos hablando de deporte, no de política, y que lo va a hacer lo mejor que sabe o que puede. Es que ya te digo, es que repartir carnés de españolidad en función de las palabras medidas, de quién lo siente más, me parece equivocarnos de camino.
Javi, remata que lo dejamos.
Sí, hombre, yo no pretendo leerle la mente a Susaeta, que habría dicho Luis Aragonés, que siempre decía que le queríamos hacer nosotros a él. Yo creo que estamos todos muy hipersensibilizados con estos temas de camisetas, banderas, selecciones y demás, y yo lo juzgo, lo entiendo más como un caso pues de cortedad expresiva de un chaval que se lía, que se pone nervioso, y bueno, y le sale lo que le sale. Tampoco me parece grave, y mira, al final el chaval, mira, metió un gol y todo. O sea,
dentro de lo que cabe, Javi. Cortedad. Sí. O sea, si es que
era un debate muy recurrente, ¿eh? Con Puyol, con Xavi, como por ahí ya no hay, pues a lo mejor de vez en cuando tiene que ser otro, ¿no? El foco de estas historias. Que nada, que hay que disfrutar, que hay un dato que lo dice todo. De los últimos 100 partidos, ya nos remontamos no solo este año, 100 partidos, que son unos cuantos, 86 victorias de la selección española, 6 empates y solo 8 derrotas. Esto es una matrícula de honor, así que vamos a disfrutar y vamos a dejarnos de historia. Próxima parada ya en febrero, amistoso contra Portugal en Vigo y luego ya los oficiales a partir de marzo para estar en el próximo Mundial. Vicente, Javi, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, permíteme que felicite a Javi, que es su cumpleaños hoy.
Javier Hernández, por favor. Ahora, el que ha quedado fatal soy yo, porque es que él me felicitó en antena cuando era el mío y yo lo había mantenido en secreto.
Efectivamente.
Pero claro, yo por las mañanas no le doy a las redes sociales y estas cosas son las que me chivan.
Lo soluciona enseguida.
El Facebook.
Lo soluciona enseguida Rodrigo cantándote el feliz en tu día.
Pues quizá mañana, fíjate lo que te digo.
Tampoco es necesario.
Quizá mañana que libro voy y te lo canto al oído donde haga falta. Javi, disculpa el lapsus que.
Nada, hombre,
me hace sentir
bueno.
Fatal, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta
luego. El partido que también mereció mucho la pena fue el de Suecia. Le ganó 4-2 a Inglaterra. Los 4 goles escandinavos de Ibrahimovic, el último además de chilena desde fuera del área. Un auténtico golazo del sueco que firmó una noche memorable. Además, Italia 1, Francia 2, los de Deschamps confirman su resurrección y peligro tienen porque están en nuestro grupo para estar en el Mundial de Brasil. Holanda 0, Alemania 0, este partido sin más historia. Y Rusia 2, Estados Unidos 2, con Cherichev que debutó y casi marcó en el combinado ruso que ahora entrena Fabio Capello. Más allá de las fronteras europeas, Arabia Saudí 0, Argentina 0, Brasil 1, Colombia 1, era el milésimo partido de la canariña, jugó Kaká, Neymar marcó y luego falló un penalti y Falcao también jugó los 90 minutos pero no mojó con Colombia. Y Gabón 2, Portugal 2, sin Cristiano, no ganó el equipo luso, ahí estaba Pepe, ahí estaba Coentrao, pero la cosa no salió demasiado bien. Y hay que esperarlos, Carlos, para regresar esta tarde al trabajo y bueno, pues ir afilando el cuchillo, que en solo 2 días, casi no tiene tiempo Mourinho, viene el Athletic, que es verdad que no es el de otras temporadas, que le faltan jugadores, pero es un equipo que ha trabajado con más tranquilidad, por lo menos esta semana, que el Real Madrid, con casi todos sus efectivos.
Sí, al margen de Susaeta, yo creo que el resto están aquí. No, bueno, el Madrid tampoco tiene muchos problemas en este sentido esta semana, ¿eh? Ya están aquí casi todos. Los sub-21 llegaron ayer, lo que pasa es que ayer no trabajaron porque Nacho y Barán jugaron el martes. Los españoles están ya aterrizados, recién llegados de Panamá, y se espera en las próximas horas tanto a Pepe como a Di María como a Kaká. De estos tres, evidentemente, huelga decir que los dos que le importan a Mourinho son Di María y Pepe, porque lo de Kaká pues ya sabemos lo que es. jugará ratitos cuando él lo considere, pero lo bueno es que están bien Kedira, está bien Benzema, están bien todos los que se han quedado aquí descansando y reposando, caso de Arbeloa, de Xavi Alonso. A ver cómo está el tobillo de Özil, porque Cristiano no tengo ninguna duda que va a jugar con la grapa o con las grapas o con los puntos en el ojo, pero convenientemente vendado y protegido. Y ya digo, salvo el tobillo de Özil, que le hace ser duda hasta el mismo sábado, o por lo menos hasta mañana viernes, el resto están disponibles. Viene el Athletic de Bilbao. Ha hablado Aduriz del Athletic de Bilbao Real Madrid, de Pepe. Fíjate, escuchando a Aduriz, el tío, qué buen tío es Aduriz también. Qué buen tío es Aduriz, y los compañeros de Bilbao metiéndole el dedito. Venga, hombre, ahí, que te vas a enfrentar ahí, a Pepe. Ahí, Pepe, cuidado con Pepe. Pepe. Y Aduriz el tío diciendo, pues sí, Pepe es como otros tantos.
Pues como lo son otros tantos jugadores que juegan esa posición en otros equipos. Al final no es ni más ni menos diferente. Está claro que juegan en un equipo muy bueno y que ellos son muy buenos y bueno, tampoco hay diferencia respecto a otros partidos o otros jugadores que juegan en esa posición.
No, más que nada me refería a cómo se las gastan, sobre todo Pepe.
Bueno, está claro que son jugadores que juegan muy al límite, pero como te digo, que hay otros, también juegan al límite los jugadores del Sevilla, creo que no hay tampoco diferencia en ese sentido con otros centrales.
O a Morevieta, ¿no? O a Morevieta, que lo tiene en su equipo. Sí, o Gurpegui,
señor, señor. Le conoce, el compañero que le ha preguntado.
Hace dos temporadas se cargó a Agüero con una patada al tobillo, un digna señor, de un central de otra época.
El compañero que le preguntaba por Pepe no conoce a Morevieta. Ese no juega en el Athletic.
No, okay. Ya digo, un señor, Aduriz un señor, chapó, una rueda de prensa espectacular. Ha hablado también del Real Madrid y de esa virtud que muchos rivales siempre destacan en el Real Madrid, que es un equipo que, bueno, a veces parece no estar, y cuando tú te crees que estás, aparece el Real Madrid y te pega el golpe.
¿Crees que estás haciendo un gran partido y en cualquier despiste ellos tienen muchísima calidad arriba para terminar jugadas y para convertir goles y bueno, a pesar de creer que bueno, pues que estás controlando un partido, en cualquier momento pues son capaces de meter varios goles.
Pues sí, se agradece el tono de Aduriz, el fondo y la forma de lo que ha dicho. Pues nada, que vuelve Kedira, que vuelve Benzema, a ver qué pasa con Cristiano, como tú has dicho.
Cristiano yo creo que juega seguro, el problema es el tobillo de Özil, sobre todo.
Tiene que estar muy mal Cristiano para perderse un partido y que le vaya bien al Real Madrid, que luego la semana que viene tiene la Champions, espera encerrona en el City of Manchester, todas las localidades vendidas. Hombre, esto se presupone, ¿no? Cuando uno va a Inglaterra a jugar Champions, ya sabe que por lo menos el estadio va a estar lleno.
Sí, y bueno, y en este caso el Real Madrid ha llenado todo, ¿no? Dortmund ya contamos lo que fue e incluso Ámsterdam también llenó porque era el segundo partido y había mucha expectación. Así que nada, y felicidades a Emilio Butragueño, que para él ha sido muy importante. Ha ingresado en el Salón de la Fama del fútbol, estuvo ayer en Pachuca, en México. Allí
estuvo con Ángel Torres.
Claro. Allí estuvieron
¿No comprará a Butragueño el Getafe?
Yo creo que no. Por dinero no sé. Pero por idea, yo creo que no tiene esa idea de momento, Emilio.
Estaba tremendamente
emocionado por ese ingreso en el Salón de la Fama de.
No voy a decir quién me lo dijo, ¿no? Porque todo el mundo habla del buitre o hablaba del buitre en su día como futurible presidente del Real Madrid, ¿no? Por estudios, por un poco la personalidad, preparación. Etcétera, ¿no? A mí ya me dijeron hace años que el buitre nunca sería presidente del Real Madrid. ¿Sabes por qué, Rodri?
No.
Salvo que sea Sociedad Anónima Deportiva. Mientras que el presidente del Real Madrid no cobre.
Hombre, pero no cobra, pero tampoco arriesga.
Ya. Pero ya patrimonio. Te digo yo que mientras que el presidente no cobre, ya te digo una yo que el buitre no es presidente del Real Madrid.
Siendo Bert Schuster, técnico del Getafe, dijo en este programa que Butragueño no se invitaba ni un champú. Eso que su padre tenía una
perfumería. Posiblemente junto con Casillas sea el.
Siempre que había cumpleaños en el vestuario del Real Madrid, aparecía con un champú.
Llevaba algo de la tienda. Sí. Posiblemente junto con Iker Casillas sea el tío con más
fama. Pon orden, Carlitos, que al final te van a echar por tierra.
Yo no creo que sea.
Superaría el buitre e Iker Casillas la fama de Carlos Rodríguez.
Eso seguro, porque tienen bastante más que yo, pero yo no creo que tenga. Hombre, claro, eso seguro, pero yo no creo que tenga de todas formas Butragueño. Mucho dinero que tenga, yo creo que a día de hoy no creo que pueda avalar lo que la ley del deporte exige avalar para ser presidente del Real Madrid, que son 75 millones de euros.
Hablando de presidentes y de sueños presidenciales, va tomando cuerpo uno de Florentino Pérez. La comunidad acaba de permitir que se cubra el Estadio Santiago Bernabéu.
Hombre.
Así que una de las viejas aspiraciones de Florentino Pérez.
Y de José Vicente Delfa.
Y de Delfa.
Menos mal que le pilla librando. Lo de vacaciones.
No, ya le cogerá el gusto.
Ya sí, con el Bernabéu cubierto y con residencia Delfa se le van agotando los argumentos, ¿eh?
Sí, tendrá hotel y su habitación.
Bueno, ¿algo más, Carlos?
No, nada, mañana, bueno, primero esta tarde vuelta al trabajo a las 5 y mañana ya veremos a ver a qué hora, porque siendo día de previa de partido, recuerdo, sábado a las 10 de la noche. O sea que otra vez va a jugar el Madrid ahora 3 sábados seguidos a las 10 de la noche, hora para tomarse luego algo.
Pues nada, ya sabes, di que no volverás para cenar.
No hay problema.
Hablando de centrales, por si alguien le quedaba alguna duda en esto de Pepe y tal, David Navarro se va de Rositas. El comité de competición, como era previsible, normal. En esto no cambia, no ha intervenido, no ha entrado de oficio. Por lo tanto, David Navarro jugará como si nada hubiera pasado el próximo partido con el Levante. Y el Barça, que siempre que hablamos del Madrid hay que hablar del Barça por la disputa que mantienen. Alexis ha vuelto lesionado, así que el Barça sí va a acusar el virus FIFA. Afortunadamente el Real Madrid no. Tampoco el Atlético de Madrid, del que vamos a hablar ahora.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
El partido de la una.
Que Bonilla, que ha estado con Gaby justo en la apertura de este programa, ha sido despedir al capitán, coger el coche, M40 y Ciudad de la Imagen. ¿Cómo será la cosa, Bonilla, que hasta los suplentes entre suplentes de este Atlético de Madrid son titulares con sus selecciones? O sea, Silvio no juega nada, pero nada de nada, salvo el otro día en Coimbra y porque rotó hasta con los sutilleros, Simeone, y titular con una selección como la de Portugal.
Sí, pero yo creo que también a Portugal le faltaban gente, ¿eh? Porque no estaba siendo habitual en las últimas convocatorias a Silvio, así que debieron faltarle laterales y Silvio fue ayer titular, pero insisto que en las últimas convocatorias ni tan siquiera había acudido a la cita.
Titular Silvio, titular el Cebolla y Godín en Uruguay, esto no es noticia, también Arda, no jugó Emre ni un solo minuto. Kader también lo fue, está haciéndose fuerte Kader con la selección tunecina y Juanfran, cómo no, con la selección española también en ese partido amistoso en Panamá. Bueno, el Atlético de Madrid que va a regresar a la Liga después de truncar esa mini racha de derrotas con la victoria frente al Getafe, y el Granada, pues es uno de esos partidos que no es el que más motiva ni a un futbolista ni a un aficionado, pero estando donde está el Atlético de Madrid y con lo que tiene por jugar en el mes de diciembre, la cuesta de enero se va a adelantar este año a diciembre para el Atlético de Madrid, pues es un partido que hay que sacar sí o sí.
Sí, lo tienen en la cabeza los jugadores, el técnico del Atlético de Madrid. El partido ante el Granada es un encuentro más importante de lo que parece, como le preguntábamos al propio capitán del Atlético de Madrid. No obstante, el próximo fin de semana, después del partido ante el Granada, se juega ante el Sevilla, después el Madrid, a mediados de diciembre visita el Nou Camp para medirse al Barcelona. Es decir, que este encuentro para sacar los tres puntos es muy, pero que muy importante, y así lo decía Diego Pablo Simeone.
Granada es un equipo que el otro día hizo un gran partido contra el Betis, había hecho un muy buen partido contra el Bilbao, ha recuperado a algunos chicos como Benítez que no venía jugando en estos últimos tiempos y seguramente estará crecido a partir de este buen resultado que tuvo en Sevilla. Para nosotros es importantísimo por el presente y porque necesitamos seguir en la misma senda en que estamos.
Eso es lo referente al Granada y al encuentro del próximo domingo. Se le hacía una pregunta, más o menos, la pregunta de Diego Pablo Simeone en el día de ayer era algo así como que si hay gente que está esperando y ya saborea las derrotas del Atlético de Madrid, porque no gusta que los rojiblancos estén en la situación y en la posición en la que están en la clasificación.
¿A quién no le gusta Bonilla eso?
No lo sé, pero se le ha hecho esa pregunta. No tengo ni la menor idea. Imagino que habrá alguno que no le guste. Pero
no,
bueno,
como has dado por sentado que no gusta que el Atlético de Madrid...
No, digo que la pregunta situación que se le hizo fue esa. Ah.
Como tú no se la hiciste, pues no.
No, como yo no se la hice, no. Digo que la pregunta fue esa, que hay gente que no le gusta que el Atlético de Madrid esté en esa posición y en esa situación en la tabla. Diego Pablo Simeone dijo esto.
Es lógico que la prensa sea crítica, busque por qué lugar se puede entrar, el tema Falcao, tema rotaciones, tema normal. Cuando está todo bien, siempre hay que buscar una salida para que haya un poquito de movimiento. Si no hay movimiento, es complicado. Y nosotros tenemos que tratar de que no haya movimiento.
Y hablando de Falcao, se ha ido con Colombia, ha jugado en Estados Unidos contra Brasil. No ha marcado, pero casi ya es que si no preguntas a Falcao, ¿por qué va a hacer este verano? ¿Por cuándo se va a ir del Atlético de Madrid? Es que ya parece que la entrevista no vale. Se le ha vuelto a preguntar por esto a Falcao. Lo ha hecho un medio de comunicación de su país, Radio Caracol, muy prestigioso en el país suramericano. ¿Ha contestado Falcao algo distinto de lo que ya le hayamos escuchado en alguna otra ocasión?
Yo creo que no ha sido muy distinto a lo que ha contestado en otras ocasiones. Lo que sucede es que si tú cortas la frase entera, tiene muchas más dudas que si dejas todo lo que dice Falcao hasta el final. Si tú lo dejas hasta el final...
O sea, que si cortas, parece que hay más equívocos y más ambigüedad, ¿no?
Efectivamente.
¿Y tú qué has hecho? ¿No cortar?
Yo no he cortado nada de lo que dijo Falcao sobre su próximo futuro.
No, yo sigo soñando. Lo he declarado anteriormente que vendrán en su oportunidad experimentar otra liga, otro club. Pero no puedo y no dejo de soñar, al contrario. Sé que en algún momento quisiera ir a un equipo diferente, pero hoy tengo 3 años más de contrato con el Atlético y mi realidad es el Atlético de Madrid.
Esto es como decir, dime que me quieras aunque sea mentira, ¿no? Lo que le gusta escuchar al aficionado es, tengo 3 años de contrato, los quiero cumplir y por mí me retiraría en el Atlético de Madrid. Y esas cosas que luego, siendo un crack, que además no ha crecido aquí, es difícil que se cumpla, ¿no? Pero es lo que gusta escuchar, otra cosa es la sinceridad que le quiera imprimir a sus declaraciones Falcao, que me parece que es, sobre todo, sincero.
Yo creo que es sincero. O sea, si es que pensamos que Falcao va a terminar su carrera deportiva en el Atlético de Madrid, yo creo que sería de género tonto. Yo ya lo he dicho hace algunas semanas. Yo creo que Falcao está viviendo la última temporada en el Atlético de Madrid, pues por muchas cosas. Porque va a recibir muchas ofertas, porque las ofertas van a ser jugosas para él y para el club. Y creo que Falcao, a final de temporada, si no sucede nada raro, podría suceder. Pero si no sucede nada raro, yo creo que no va a continuar en el Atlético de Madrid. Pero habrá que esperar, evidentemente.
En torno a estas declaraciones, terció también el Cholo Simeone.
Yo, a mí todo lo que le pase a Falcao, a mí me pone contento. ¿Por qué? Porque lo conozco de chico. Yo lo hablé con él antes de la final de allá de Bilbao, ¿sabes? Diciéndole que para mí era posible, tenía la posibilidad también de que se pudiera marchar, porque es un jugador importantísimo. Estamos nombrando entre los mejores del mundo. Y es normal que los mejores del mundo tengan posibilidades cuando terminen los campeonatos y si se ponen de acuerdo con los clubes y si arreglan sus situaciones de poder salir. A mí todo lo que le pase a Falcao me pone feliz porque lo conozco y porque se merece todo lo bueno que le pase.
Todo lo bueno que le pase a Falcao, si es que es abandonar el Atleti, le mosquea a Serrano, que no entiende...
No, para mí es un futbolista, hasta cierto punto, entiéndase bien el comentario, desagradecido. También, yo tampoco entiendo del todo el comentario que ayer hacía el Cholo Simeone, ¿no? A propósito de este comentario, sin querer pisar charcos, respetando lo que es el grupo y sin querer atizarle menos públicamente a Falcao. Le comentaba antes de la final en Bucarest, Tigre, centrado en lo tuyo... Temporada importante, quizás, quién sabe, tienes oportunidad de salir en verano porque estás en el escaparate, eres un futbolista importantísimo, con una proyección tremenda. Bueno, pues a lo mejor el Cholo no tiene por qué preocuparse de eso y más de hablar con el club, dentro de las posibilidades del club, y decirle, oye, pues mira, vamos a intentar retener a Falcao como sea, estudiando la posibilidad, prolongándole el contrato, no sé, estudiar fórmulas con el club, con el Atlético de Madrid, que es un club grande, con mucha historia, para poder retener a Falcao y no que todo el mundo asuma con normalidad de que va a volar en dos telediarios. Pues yo me resigno a pensar que tiene que salir del Atlético de Madrid Falcao, que a lo mejor la realidad es diferente. Pero ¿por qué no puede quedarse Falcao en el Atlético de Madrid? ¿Por qué tiene que salir sí o sí? ¿Por qué todo el mundo, Simeone, aficionados, tienen que darlo por bueno y por natural?
Pues tómatelo con calma, Nacho, que creo que no va a ser la última vez que escuchas a Falcao decir lo mismo. ¿Algo más que querés decir que me está esperando Rosa con un jugador del el Rayo Vallecano?
Simplemente que esta mañana ninguno de los internacionales han llegado. Esta tarde se van a ejercitar suavemente todos ellos, a excepción de Falcao, que llega a Madrid a primera hora de mañana. Que ha vuelto Miranda, que ya está trabajando con el grupo, así que es una buena noticia para el Atlético de Madrid. Y ojo a las tarjetas, Gavi y Miranda están a falta de una para cumplir ciclo y Felipe Arda y Falcao a falta de dos.
Empiezan ya a cumplir ciclo de amonestaciones muchos futbolistas de todos los equipos. Vamos con el Rayo Vallecano, que va a ser espectador de este fin de semana liguero porque hasta el lunes no juega su partido en Anoeta. Está Rosa Vara de Rey con un goleador del equipo franjirrojo. Rosa.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Aquí estamos con uno de los hombres importantes para el conjunto de Paco Gémez, que llega en un grandísimo momento. Lo hemos hablado durante la semana, séptimos en la tabla, 16 puntos de un Rayo Vallecano que está espectacular y que quiere sumar la tercera victoria consecutiva, que se dice pronto, frente a la Real Sociedad este próximo fin de semana, pero no, porque el Rayo juega el lunes. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a por la tercera seguida, ¿eh? Parece algo que no hubiéramos dicho al principio de temporada, pero ya van dos y ¿por qué no sumar esa tercera?
Sí, eso es, ¿por qué no? Tenemos muchas ganas, ¿no? Mucha ilusión y para ello trabajamos toda la semana, ¿no? Para intentar conseguir todas las victorias que se puedan. Entonces, bueno, si puede ser este lunes también contra la Real, pues mucho mejor.
Te escuchábamos antes que no te sorprende ver al Rayo en la posición de la tabla en la que está. Yo te hablo desde fuera. No es que sorprenda, porque a todos nos gusta veros ahí, pero sí que es verdad que ha sido un gran inicio de campaña.
Sí, ha sido un buen inicio. Lo que te decía, no me sorprende porque sé cómo trabajamos, sé cómo jugamos y bueno, sé que el equipo va para arriba y hace las cosas bien, también hace cosas malas, claro que sí, como cualquier otro, pero bueno, trabajando así todos los días, pues intentamos quitarnos esas cosillas que hacemos mal para mejorarlas y bueno, ¿por qué no mirar más para arriba, sin duda?
Rodrigo, está Tito y todo el equipo alerta porque cuando bajas los brazos, no voy a reproducir la palabra que ha dicho en rueda de prensa, pero te pegas la gran torta, vamos a decirlo así, y quieren seguir sumando y quieren seguir haciendo grande a este Rayo Vallecano. Ya te escucha.
Venga, pues saludamos al lateral derecho del Rayo. Hola, Tito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uno de los hombres importantes te ha presentado Rosa en este Rayo, ¿así te sientes?
Bueno, uno más, como cualquier otro, ¿no?, de la plantilla.
Uno de los hombres de Paco.
Uno de los hombres del Rayo.
Bueno, también está bien. Bueno, que son 16 puntos, es una buena parte de la tarea que ya está hecha. Nos quedan más o menos otros 26. ¿Es esa la cuenta, más o menos, o vamos a ver qué pasa más adelante?
Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? Vamos a ir partido a partido, que es como estamos yendo todos los... todos los fines de semana y ahora mirar pues el partido que tenemos más reciente, que es el de la Real, y un partido complicado, sin duda, como cualquier otro. Pero bueno, nosotros, ya te digo, con muchas ganas y con ilusión de intentar sacar algo bueno de allí.
Bueno, más allá de las dos victorias seguidas, que tienen mucho mérito en Primera División, es importante detenerse en cómo han sido, ¿no? Porque una es en Málaga contra un equipo que está arrasando en Europa, y la otra es remontando un 0-2 en casa, que es algo que muchos equipos no son capaces de hacer. Hay que tener mucha fe para conseguir eso.
Sí, sin duda. Nosotros algo que tenemos bueno es eso, ¿no? Que no damos por perdido ningún partido, se ponga como se ponga, ¿no? Ya se pudo ver también pues en el partido contra el Atlético de Madrid, en el Calderón, que bueno, va perdiendo 4-0, pero el equipo sigue ahí y al final consigue meter 3 y ponerle las cosas en apuros al Atlético de Madrid. Entonces sí, una cosa que tenemos es esa, y mientras que sigamos así, se conseguirán muchas victorias y cosas buenas, claro.
En primera, ni todos los equipos son capaces de remontar un 0-2, ni todos los laterales llegan arriba y marcan, ¿eh?
No, y esperemos que bueno, pues mira, llegue más veces y pueda ayudar al equipo en más ocasiones.
Tú el otro día lo tenías claro, ¿eh? Tuviste una en la primera parte y dijiste, hoy no me voy de aquí sin marcar.
Sí, tenía buenas sensaciones. Como dices, ya tuve una ocasión clara en la primera parte y luego en la segunda, pues mira, se puso el partido como en contra nuestra, ¿no? Y teníamos que lanzarnos arriba y lo vi claro y mira, al final tuve ese premio.
No jugáis hasta el lunes contra la Real Sociedad. Bueno, es otro equipo de vuestra liga, ¿no? Es un poco otro partido de esos que decimos que son de 4 puntos en vez de 3.
Sí, está claro. Un partido complicado, y contra la Real, como dices, con el que vamos a estar peleando. Pero bueno, es un partido más. Nosotros estamos ahora en una buena dinámica, en una buena línea y tenemos que intentar seguir así.
¿Te has acostumbrado a esto de jugar un día como un lunes a esas horas y ya en invierno, ¿no? Que parece que no, a uno no le pide el cuerpo, ¿no? Estar jugando un partido de liga.
Bueno, son los horarios que pone la liga, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que acostumbrarse. Ya empezamos también jugando un viernes. Bueno, es anecdótico, pero nada, hay que acostumbrarse. Si hay que jugar el lunes, pues se juega el lunes. Si hay que jugar viernes, sábado, da igual.
Decirle a la familia de la Vaca que anime mucho, que más seguidores del Rayo no creo que puedan subir a Noeta.
Sí, ya se lo diremos.
Bueno, ¿qué haces tú un fin de semana como este? ¿Te metes mucho fútbol en vena o procuras no mirar demasiado la tele?
Bueno, alguna vez sí que he visto bastantes partidos, ¿no? Estando ahí tranquilo en casa, pues pones la tele y no hay nada más que fútbol, ¿no?
Sí, también es verdad.
Entonces, bueno.
También es verdad.
Pues no te queda otra.
Bueno. Oye, no va a estar Paco, por cierto. Le mete otro partido ya con efectos retardados el comité de competición, porque el cuarto árbitro, aparte de estar para chivarse a veces de lo que pasa en el campo, también luego está para decirle al comité de competición que lo que pasa, aunque hayan sucedido ya o hayan pasado 2 semanas desde ese partido de Liga. ¿Qué te parece a ti esta historia?
Sí, no sabía. Me lo acaban de comentar en la rueda de prensa y, bueno, no sabía nada de que le habían metido otro partido más al míster. Bueno, ¿qué te voy a contar? Son cosas que pasan, ya sabemos cómo está el tema aquí con el Rayo, pero bueno, nada, que el míster va a tener que ver el partido de la grada, claro.
Bueno, pues nada.
No queda otra.
Pues que no sufra, hombre, no le hagáis sufrir, ¿eh?
Esperemos que no.
Vale, Tito, muchas gracias.
Gracias.
Y que vengan más goles del lateral derecho del Rayo Vallecano, que el otro día marcó frente al Celta y que, es verdad lo que decía Rosa, está siendo uno de los importantes también esta temporada en el Rayo Vallecano. Allí en Vallecas, Rosa, ¿qué más ha ocurrido y que sea de interés general?
Bueno, pues sobre todo la presencia de Amat en el entrenamiento, ¿no? Ha sido lo más novedoso en el día de hoy. Se han ejercitado los hombres de Paco Gémez durante 1 hora y media y Amat, que venía después de su convocatoria con la selección sub-21, pues ya se ha ejercitado junto con el resto de sus compañeros y está bien. El que no ha llegado ha sido Delibasic, que ayer marcó 2 goles con Montenegro ante San Marino. Un Delibasic que cada vez que va con la selección, pues anota algún gol, ¿no? Yo creo que está de dulce. Además, coloca a su selección líder del grupo H de esa clasificación para el Mundial. Y la única mala noticia, pero bueno, no es novedad, sino que ya viene siendo de las últimas semanas, es que Rodri ha estado al margen porque continúa recuperándose de su lesión. Y luego, pues, hablar un poco también del partido que le ha caído a Paco Gémez, que ha sido por la expulsión ante el Barça, porque ya cumplió el partido de sanción por lo que ocurrió según el árbitro en el túnel. Y ahora es por la expulsión, porque este partido estaba pelado, pero al final le ha caído ese partido y el Rayo lo ha vuelto a pelar, ¿eh? Así que veremos lo que pasa con este tema, Paco Gémez y los árbitros.
A ver qué pasa. De momento el que se salva es el delegado Miguel Ortiz, al que no le ha metido el comité de competición ningún partido de sanción, a pesar de que el otro día contra el Celta también fue expulsado durante ese partido. Pues nada, a ver qué pasa, Rosa. Acabo de ver el dato. La Real no pierde en Donosti contra el Rayo desde hace 20 años, así que no es mal día el lunes para que el Rayo vuelva a hacer quebrar otro registro, en esta ocasión negativo para el equipo franjirrojo. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Van a ser las 2 de la tarde, como cada día hasta ahora. Hacemos un receso en la información deportiva. Regresamos enseguida, en 5 minutos, con el Getafe, con el Real Madrid, que está en Atenas para jugar en un pabellón caliente su partido de Euroliga de esta noche, y con algún asunto más. Hasta las 2 y media aquí en el Partido de la Una.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las dos de la tarde. Seguimos adelante en el partido de la una para hablar del Getafe. Sé Nacho Serrano que es una pregunta difícil de contestar.
A ver, dispara.
¿Dónde hemos dejado la pista del presidente Ángel Torres en esta espiral viajera? Que
pues yo entendería que le ubicamos ahora a no sé cuántos pies de altura, cruzando el charco. Debe estar ya camino de Alemania. Su intención es hacer parada en Alemania para escuchar ofertas por Miku. Miku, jugador cedido en el Celtic, pero bueno, en el mercado, por supuesto, para hacer caja, lo necesita el Getafe. Y bueno, esta es la explicación de esta nueva parada de Ángel Torres en Alemania. De lo de México, bueno, la noticia de que Torres escucha ofertas para vender el Getafe no es nueva. Cada verano se ha dejado querer diciendo que estaba cansado, luego cogía fuerzas y cambiaba de opinión. Cuando apareció el grupo inversor de Dubai en la vida del Getafe parecía que la cosa iba en serio. El tiempo ha demostrado que la cosa no ha cuajado y ahora estamos siguiendo la pista mexicana de Ángel Torres y sus viajes por México. Ha estado en Pachuca, invitado a la ceremonia del Salón de la Fama de Pachuca, lo comentaba también Carlitos Rodríguez, gala en la que fue investido también como miembro del Salón de la Fama Emilio Butragueño, también Kempes, mucha gente importante del mundo del fútbol, y bueno, hay gente que da por buena, hay informaciones que nos llegan, no confirmadas, no contrastadas, de que ha tenido hasta dos reuniones con el presidente del Pachuca, Jesús Martínez. ¿Qué pinta en esto el presidente del Machuca? Del Pachuca. Machuca por la tarde.
Machuca, luego,
yo sabía
sí.
que me iba a pasar.
Luego le preguntamos.
Pero es complicado. Pachuca, es un hombre fuerte de confianza de Carlos Slim, de ese grupo inversor que está estudiando poner dinero en un club, en un equipo de España, de alguna liga europea, también como plataforma, estudiando también en derechos audiovisuales, intereses que tiene el propio Carlos Slim, que lo recordamos, es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna valorada en más de 50.000 millones de euros. Dan por buenas esas informaciones de que ha tenido dos reuniones, tomas de contacto con el presidente del Pachuca, pero el presidente lo niega desde México. Ángel Torres ha dicho que solo es una toma de contacto para estudiar quizás un patrocinio, posibilidades de colaborar con el Getafe, pero que en ningún caso el Getafe está en venta. Yo te lo decía antes, para mí esto es una partida de póker, esconden sus cartas, sus ases en la manga y el tiempo, como pasó con lo de Team Dubai, dará y quitará razones.
Para mí en esto hay una buena noticia y una mala para los seguidores del Getafe. Para mí la mala es que me parece que está quedando de forma muy visible que el Getafe necesita dinero y además de forma muy urgente, y la buena es que el presidente se está moviendo. Así que vamos a ver en qué queda todo esto y si los desmentidos al final pues echan por tierra todo lo que en México se está comentando fundamentalmente de ese interés por hacerse con el Getafe. Bueno, de lo deportivo, que el equipo vuelve por la tarde, que hasta el domingo no hay partido frente al Valladolid, donde no va a estar Rafa, que fue jugador de ese equipo, aunque al final su lesión va a quedar en menos de lo que nos presumíamos cuando le vimos caer en el Estadio Vicente Calderón el otro día. ¿Y cómo está el equipo azulón?
Pues está preocupado por las últimas derrotas, la cosa no termina de funcionar, más cerca de la zona caliente de la clasificación que de los puestos europeos, que todos entendemos que quizás es el puesto, la situación natural de este Getafe con una plantilla tan numerosa y de tanta calidad, y la FITA, precisamente ayer que comparecía en el Coliseum hablando de esta situación, de las derrotas que han minado la confianza del grupo y de las soluciones para salir del hoyo, sobre todo a corto plazo, más que el tema este que apuntaba Miguel Torres, de la ambición, del carácter, del orgullo, él hablaba también de puntería.
Sí, 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 yo creo que, bueno, vamos a intentarlo, por lo menos nosotros, vamos a llevar el tercer partido, tenemos que demostrar que jugamos en casa, y bueno, y que necesitamos los tres puntos como el comer, llevamos ya dos partidos seguidos perdiendo y no nos podemos permitir un tercero. A ver, los goles van por rachas, siempre se ha dicho, y yo creo que es verdad. Las ocasiones sí que se están teniendo, no tantas quizá como se deberían tener, para, sobre todo fuera de casa, para ganar los partidos, pero sí que se están teniendo. La cuestión de acertar o no, eso influye, ¿no? Influye pues ahora negativamente, porque no las estamos marcando, pero estoy convencido que, Espero que el domingo se rompa esa racha, empecemos a marcar y la confianza personal y colectiva del grupo cambie.
Y el equipo que regresa esta tarde a las 5 a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Getafe.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Partidazo que vamos a vivir como siempre con emoción aquí en Onda Madrid, gracias a Tony Romas, a Ener, al Segoviano. Y a la emoción que le ponemos en esta radio siempre que hay un partido de baloncesto, y si es en Europa, a veces un poquito más, y sobre todo porque es un lugar motivante contra un equipo motivante, a pesar de que no anda muy allá en esta edición de la Euroliga, pero es un partido que lo tiene absolutamente todo, Blas.
Sí, es un clásico de Europa, se ha jugado mucho durante los últimos años, además el Panathinaikos, que tiene mucho nombre y ha ganado 6 Copas de Europa, 5 con Obradovic en la última década. Ya digo, es un equipo terrorífico en los últimos años, pero ha mermado un poco su presupuesto y además al Madrid se le da bastante bien. Las últimas 4 veces que se han encontrado helenos y madridistas, la victoria ha caído del lado español. Ha sido un partido con muchos alicientes, bastante presionado. El conjunto de Pedulakis, que solamente ha sumado 2 victorias y ha perdido 3 partidos de momento en esta primera fase, el último en casa contra el Hinki, crisis de aficionados en el OACA, el otro día apenas 4.000 espectadores, pero seguro que hoy, Rodrigo, como llega el Real Madrid, uno de los equipos más famosos del viejo continente, la entrada es buena en uno de los pabellones ya míticos del concierto europeo.
Es que una victoria deja encarrilado el top 16 para el Real Madrid, pero deja también casi fuera de combate a un rival que podría ser directo por estar en la Final Four. Y a ver si al final el infierno griego, si la cosa no va bien para ellos, es el infierno para su propio equipo, ¿no? Y no para el Real Madrid, si el Real Madrid sale en plan arrollador como lo hemos visto ya esta temporada.
Suele pasar en Grecia y en Turquía, y sobre todo con los equipos más potentes, y además aquí en el conjunto del Trébol echan mucho de menos a Obradovic, que es un mito, una leyenda, que se ha marchado este pasado verano. Pedulakis, su segundo, de momento no está brillando en la competición europea y puede ser un partido complicado en la segunda parte en lo ambiental para el Panathinaikos. Hemos hablado esta mañana con Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, que ahora nos va a contar que vuelve a Grecia, pero como entrenador, ya jugó en este pabellón a mediados de los 90 y nos ha contado todo esto acerca del ambiente griego, del rival y, por supuesto, de la excelente dinámica del Real Madrid en la Euroliga 2012-2013.
Pablo Laso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Uno de los grandes partidos del viejo continente, ¿no? Es un clásico y suena muy bien.
Sí, bueno, ahora cuando estás en el campo, bueno, pues te vienen recuerdos. Yo jugué aquí con el Madrid en el año 95, creo que fue, 96, partido que nos anularon una canasta en el último segundo, con Obradovic nosotros de entrenador, y bueno, sí es verdad que es un partido que se lleva jugando ya desde hace muchos años, de 2 grandes equipos de Europa y que al final yo creo que es un referente, la Euroliga lo ha elegido como Game of the Week, y bueno, yo creo que es uno de esos partidos en que todo jugador desea jugar, ¿no?
¿Esperas un partido caliente en la grada y caliente aquí abajo en la pista?
Sí, bueno, yo creo que en Euroliga todos los partidos tienen, por supuesto, su importancia y en el caso de la situación del grupo ahora, pues más. Yo creo que para nosotros la victoria casi nos mete en la siguiente fase. Ellos están más apretados en la clasificación, con lo cual espero un partido muy, muy duro.
Lo que pasa que pasito a pasito, partido a partido, creo que el Madrid, ese judo que llevas ahí en el jersey, consigue que se le respete más. Creo que la gente de fuera ve al Madrid y ahora lo ve como un candidato firme incluso a levantar la Copa de Europa.
Bueno, yo creo que eso se gana día a día, ¿no? Si es verdad que, bueno, que el equipo, yo siempre aspiro a que siga creciendo, a que siga mejorando. Bueno, probablemente los títulos, pues nosotros ganamos la Supercopa a principio de temporada, los títulos pues probablemente sean más adelante, pero al final para llegar ahí hay que hacer un camino y pienso que nosotros vamos por el buen camino sabiendo que todavía nos quedan muchos pasos por dar.
Una cosa, Pablo, el otro día Felipe nos dijo que está muy bien esto de jugar bien al baloncesto, enamorar, que todos lo intentáis, pero que él ve muchos partidos de fútbol que son un plomo, un coñazo, dijo textualmente, y que la gente lo sigue viendo. ¿Le pedimos demasiado al baloncesto o es vuestra misión cambiar esto?
Bueno, yo creo que nosotros aspiramos primero a ganar partidos, que es lo que más engancha, pero también creemos, o por lo menos es nuestra idea, que para ganar partidos hay que jugar bien. Y bueno, nosotros tenemos un equipo que es un equipo rápido, un equipo que necesita esa actividad, esa energía en el juego, tanto defensiva como ofensiva, y bueno, es un poco el estilo que nosotros creemos que podemos sacar más rendimiento. Sí me alegra, porque no lo voy a decir, sí me alegra que la gente se enganche a este tipo de baloncesto o a nuestro equipo, que la gente te diga por la calle, como me ha pasado a mí, ¿no?, que le encanta ver al Madrid de baloncesto. Bueno, porque también creo que en estos momentos en los que se habla tanto de, bueno, pues de crisis, incluso a nivel social y todo esto, bueno, pues que al final esta sensación de que la gente lo pasa bien por algo o disfruta viendo un equipo de baloncesto, bueno, pues también nos produce esa sensación de bienestar, por decirlo, para nosotros mismos, ¿no? Pero yo como entrenador tampoco pierdo el foco de que al final esto es un deporte, de que puedes jugar muy bien pero que al final necesitas ganar, pero también creo que para ganar necesitas jugar bien y no olvidar que el aficionado paga una entrada por ver un buen espectáculo.
Suerte esta noche, entrenador.
Muchas gracias.
Pues a por ellos, Blas, y que continúe la racha. Realmente promesa de espectáculo seguro, ¿no? Porque este Real Madrid no sabe jugar de otra manera, ¿no? No sabe jugar para guardar la ropa, para mirar el parcial de victorias y derrotas, para guardar esfuerzos. Así que nos vamos a divertir, ¿no?
Sí, seguro que sí, le gusta correr, le gusta rebotear, le gusta tirar de tres, le gusta dar espectáculo con esos mates espectaculares de Slaughter, así que a disfrutar. En la primera vuelta, Real Madrid 85, Panathinaikos 78, le costó mucho al conjunto de Pablo Lasso ganar aquel partido. Hoy se completa este grupo, esta sexta fecha, con el Kinki Fenerbahce y el Olimpia Cantú de Italia. Y por cierto, desde aquí felicitamos a Sergio Llull, hoy cumpleaños el base del Real Madrid, así que felicidades al ídolo del madridismo.
Buen partido, Blas.
Un abrazo.
Hoy también en la Euroliga, Maccabi Unicaja en el grupo B, primero contra segundo, Bamberg Barça, cuarto contra primero del grupo D, y mañana el Caja Laboral va a recibir a Olympiacos en el grupo C. A ver si le va al Real Madrid también esta noche como le fue ayer al Rivas Ecópolis, con nocturnidad, con alevosía, venció a su rival en un partido que arrancaba a las 12:30 de la noche. Así que no voy a levantar mucho el tono, por si está recién levantada. Voy a saludar a una jugadora del equipo ripense. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, Vega Jimeno.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿A qué hora te has levantado hoy?
A las 11 me he levantado.
Ah, bueno, bien, ¿no?
Sí, he podido descansar.
¿Llegaste a casa a qué hora?
A las 3 llegué a casa.
A las 3 de la mañana, claro, que no son horas, ¿no? Y si te pasa como a la mayoría de deportistas, que después de un partido con eso del subidón y la adrenalina no duermen, pues vaya noche, ¿no?
Sí, efectivamente, además es lo que me pasó. Luego me costó conciliar el sueño bastante.
Claro, a esas horas, ¿no?, con 21 años, una si está despierta no está jugando un partido, ¿no?
No, efectivamente, no. La verdad es que no, fue un día bastante atípico.
Oye, Vega, fueron al final 250 espectadores. Si siempre hay que dar las gracias, ¿no?, para que la gente vaya a ver a una jugar, pues en esta ocasión hay que hacer casi un monumento, ¿no?
Sí, la verdad es que no teníamos las expectativas muy altas, ¿no?, de que viniera gente a ver el partido por el horario, porque normalmente vienen muchos niños con sus niños de la cantera, con sus padres, familias, y al día siguiente era el día laboral, pero la verdad es que ayer la gente cumplió muchísimo y nada, la verdad es que vino bastante gente.
¿A qué hora cenasteis ayer?
Cenamos a las 9, sí.
¿Y luego ya alguna se quedaba traspuesta camino del pabellón o qué?
Pues teníamos que estar en el pabellón a las 10:30, 2 horas antes, porque íbamos a ver vídeo del otro equipo y tal, y estuvimos ahí en la oficina, venga, café por aquí, café por allá, la verdad.
Bueno, al final por 19, las que se durmieron al principio fueron las húngaras, ¿no?, que les costó meterse en el partido.
Sí, la verdad es que sí, nosotras nos activamos bastante en la rueda de calentamiento y empezamos bastante activas el partido, allá les costó un poco más.
¿Y luego qué pasa, que en el tercer cuarto echasteis la cabezadita a vosotras?
Sí, después de, yo creo que la mitad parte no nos vino nada bien, ¿no? El descansito este de 20 minutos de mitad parte, porque lo que significaba era volver a activarte de nuevo. pero bueno, creo que al final supimos solventarlo bien.
Bueno, anécdotas aparte, lo importante era conseguir esa victoria, porque además ahora ya hace que el balance en la Euroliga también esté a vuestro favor, ¿no? O sea que anécdotas aparte de cuestiones de horas y lo demás, algo que recordaréis y que cuando alguien os lo recuerde, pues seguro que sonreís. Lo importante era eso, ¿no? Que conseguiste la victoria con autoridad y que en la Euroliga la cosa va rodada otra vez.
Sí, la verdad es que sí, está claro que es la anécdota, ¿no?, del horario de partido, pero lo importante es la victoria que nos llevamos. En Euroliga de momento vamos 2-1 y bien, los partidos en Euroliga en casa son muy importantes.
Y en la Liga como un cañón, ¿no?, estáis.
La Liga Española de momento sí, la verdad es que va bastante bien. Este viernes jugamos en Burgos y a ver si seguimos con alguna racha.
¿Qué pasa? Que sin el Roscasares y con dificultades que hay también en el baloncesto femenino, ¿el Rivas está acusando menos la crisis que otros equipos o qué está pasando?
No, yo creo que el Rivas también ha acusado la crisis. No creo que se haya liberado de ningún equipo, pero bueno, hemos conseguido formar un buen grupo de jugadoras, todas muy comprometidas, y de momento no salen bien las cosas.
Pues nada, Vega Jimeno, el otro día, esta mañana hacíamos la broma en la redacción, tienes nombre de buen vino, ¿eh? Vega Jimeno
de
podría
vino,
ser un,
sí,
un crianza buenísimo, ¿no?
Sí, ya me lo han dicho más de una vez.
Ah, ya te lo han dicho. Qué poco originales somos. Pues nada, que te pase como al vino y que sigas mejorando con los años, que además este verano tenemos ahí una cita buena, ¿no?
Sí, hay una buena cita, la verdad es que sí.
Bueno, Eurobasket, que ya lo has ganado todo, ¿no? En categorías inferiores, vamos, que te queda ganar este, ¿no?
Nunca se gana todo, ¿eh? Nunca se gana todo.
Bueno, pues que lo consigas, Vega. Un beso
vale,
para ti y
gracias.
Otro para todo el equipo.
Vale, gracias.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
¿Quién se va de una ópera en el entreacto? ¿Quién se va de un partido en el descanso? Pues lo mismo va a ocurrir con el nuevo depósito Más y Más 11 meses de Bankia, con una rentabilidad excepcional del 3,25 TAE, liquidación mensual de intereses y la posibilidad de disponer de tu dinero cuando quieras sin penalizaciones.
Nuevo depósito Más y Más 11 meses. En cuanto entres, no querrás salir. Bankia. Consulta condiciones en tu oficina o en bankia.es.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Ya solo 6 minutos para las 2:30, vamos terminando, pero no antes sin llamar al nuevo entrenador del Fuenlabrada, que ya tiene. El equipo de fútbol, el de baloncesto es sabido es que será Trifunpoc, el equipo de fútbol también tiene ya el suyo, después de la salida de Cosmin Contra, se trata de José María Salmerón. Hola José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al Fútbol de Madrid otra vez.
muchas gracias.
Ya te teníamos fichado, ¿eh? De tu etapa en el filial del Real Madrid, en el Real Madrid C, también en el Sanse. Bueno, siempre está bien, ¿no? Regresar por aquí.
No, la verdad es que llevo media vida en Madrid como futbolista, que prácticamente no, estuve 7 años en la cantera del Real Madrid, después estuve en Salvación de los Reyes, Real Madrid C y ahora Fuenlabrada, o sea que parte, ¿no?, mitad de mi carrera deportiva la he hecho aquí en Madrid.
Bueno, luego ya te fuiste a tierras almerienses, ¿no?, primero al Poliejido. Lo último que tenemos constancia que has hecho es tu etapa en el Almería B, ¿no?
Sí, estuve en Lorca después del Poliejido, estuve en Lorca, estuve también en Vitoria con el Alavés en Segunda División A y lo último en el Almería B, sí.
¿Y eso fue en 2010, acabó?
Sí, ascendimos en el 2010, ascendimos a Segunda B y el 2011 fue mi última etapa.
¿Y en este tiempo qué? ¿Mucha formación, mucho fútbol, mucho entrenamiento, mucho visionar vídeos?
Sí, cuando nos toca, obviamente un entrenador cuando nos toca estar en otra situación que no es la que queremos, que es estar en los banquillos, pues nos toca obviamente tomar notas, informarnos de todo, que también es bueno, también realmente creo que te enriquece como entrenador. Y ver muchas cosas, ¿no?, también de otro tipo, ¿no?
Bueno, uno se recicla, ¿no?, y eso siempre está bien en todos los ámbitos, sí, de la vida. Llegas a un equipo en alza, que es el Fuenlabrada, que está situado en la posición, bueno, en una de las posiciones altas de la clasificación, en el grupo primero de la Segunda División B. Decía, por ejemplo, Vicente del Bosque, cuando tomó el banquillo de la selección, que era mejor siempre llegar a un equipo que funciona que a uno que está hecho un desastre, ¿no? No sé si compartes un poco lo mismo.
Hombre, yo además todas las palabras de Vicente pues hay que compartirlas, ¿no? Y es cierto. Obviamente a mí me ha tocado llegar en muchas ocasiones en equipos de segunda división A en descenso con muchos problemas y se han cumplido los objetivos. También me ha tocado estar en equipos de para ascender. Y en este caso el Fuenlabrada pues está en una opción positiva, ¿no? Y eso siempre es bueno para un entrenador.
Claro, hablo de Vicente y casi te cuadras, ¿no?, como muchos, porque llegaste a coincidir cuando estabas en el Madrid C, cuando todavía estaba él en el banquillo.
No, yo en el Real Madrid C no, pero yo lo he tenido como entrenador en el Castilla, en el juvenil, o sea, lo he tenido casi 4 años como entrenador, o sea que nos conocemos perfectamente.
Bebes de buenas fuentes, ¿no?
Sí. Vengo de esta cantera maravillosa que es el Real Madrid y en ese aspecto pues me he criado prácticamente. Me llegué con 14 años y me fui con 22, 23 años.
Y avatares del destino, te vas a enfrentar a ese equipo, ¿no?, al Real Madrid en tu primer día en el banquillo del Fuenlabrada.
Sí, ha querido la coincidencia que sea el primer partido. Bueno, realmente vamos con mucha ilusión y con muchas ganas de poder conseguir 3 puntos en un marco inmejorable, ¿no?
Bueno, la primera toma de contacto con el equipo, con el grupo, ¿qué tal ha ido?
Muy bien. La verdad que tengo que dar las gracias a todos porque he tenido un recibimiento extraordinario. Los jugadores, sensacional, trabajaron ayer y realmente pues están en un buen momento, ¿no?
¿Y lo del ascenso hay que decirlo en voz bajita o vamos ahí con todo adelante?
Perdona, ¿no te he oído?
Lo del ascenso, digo, que de momento es una cosa que conviene no mencionarla mucho o a estas alturas ya es imposible que la gente no piense en eso.
Y nosotros como profesionales pensamos poco en esas situaciones porque vivimos el día a día y porque realmente lo que tenemos que pensar en el siguiente domingo, ¿no? Yo siempre digo, pero no aquí, en cualquier sitio, cuando me ha tocado luchar por ascender, que es tontería hablar ahora de lo que pase dentro de 5 o 6 meses. Si ojalá dentro de 2 meses, de los últimos 2 meses de la competición, estamos en una situación parecida, pues obviamente nosotros no vamos a dejar nada. Pero lo más importante para un equipo es que sea un equipo sólido, que sea un equipo fuerte y que realmente cada domingo compita como si fuese el último, ¿no? Y que esos 3 puntos... pues que se puedan conseguir, ¿no? Ese es nuestro objetivo en un principio, y el objetivo del equipo y el objetivo es mío.
Pues lo iremos viendo y ya sabes que Onda Madrid también lo irá contando. Muchísima suerte, José María, un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Nos vamos, quizá mañana a esta hora la selección española de fútbol sala ya sea finalista del Mundial de Tailandia. Antes de eso, Sandra Fierro ha llamado a Miguelín para felicitarle por la victoria de ayer que hace que estemos en semifinales y que juguemos mañana contra Italia.
Sí, la verdad que fue un partido lo que al principio se preveía, un partido difícil, rojoso contra un gran equipo, pero bueno, yo creo que se sobrepuso a todo ello el grupo humano que tenemos, las ganas de trabajar y hacer cosas buenas y al final vamos de menos a más y eso es lo que importa, ¿no?
Y desde mañana también la Davis con el partido de Ferrer frente a Stepanek y Verdich, que va a jugar contra Almagro. Más deporte desde las 7 y 5 en juego con Poblador y con la Euroliga. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.